contigo. La unificación monetaria anunciada la semana pasada sigue creando incertidumbre en medio de los emprendedores. Periodistas independientes de Cuba afirman sentirse respaldados por la organización Reporteros Sin Fronteras, que denuncia los atropellos y presiones que viven en la isla. El opositor Manuel Cuesta Morúa afirma que fue detenido el viernes por participar en un foro virtual con el Parlamento Europeo. Una enfermera de Nueva York se convierte en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en los Estados Unidos. El colegio electoral valida formalmente la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y será el presidente número 46. Luego de la consulta popular, la oposición venezolana inicia ofensiva diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Todo el equipo listo, el ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital, sala de redacción, Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Mucha atención, está en la noticia a esta hora, más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, el colegio electoral acaba de certificar al demócrata Joe Biden como el presidente electo de los Estados Unidos ya de manera oficial. Tras rechazar el Tribunal Supremo las demandas del presidente republicano Donald Trump, quien aún no reconoce la derrota, superó Biden los 270 votos electorales y será el presidente número 46. El demócrata ganó con un total de 81.3 millones de votos, equivalente a 51.3 de los sufragios emitidos, frente a 74.2 millones del presidente candidato, equivalentes al 46.8% de los sufragios. Esta noche el presidente electo Joe Biden tiene previsto dar un discurso desde su feudo de Delaware para celebrar este último paso que consagra de forma definitiva su victoria y la fortaleza y resiliencia de la democracia de los Estados Unidos, según dice el boletín de su campaña. Y Radio Martí le llevará a ustedes en vivo y en directo los detalles de esta primera locución ya como presidente electo de forma oficial. Lo que diga el presidente lo puede escuchar aquí a las 8 de la noche, hora del este. Al mismo tiempo se produce la noticia del fiscal general William Barr, uno de los aliados más firmes del presidente Donald Trump, presentó hoy su carta de renuncia y fue aceptada. La respuesta la dio el propio presidente vía Twitter. Estas y otras informaciones en el desarrollo informativo de esta nueva emisión. A las 6:03 vamos con información desde Cuba. Incertidumbre es el denominador común que se vive entre los emprendedores ante la unificación monetaria anunciada la semana pasada por el régimen de La Habana. Tomás Cardoso informa.
A partir del 1 de enero dará inicio el proceso de ordenamiento monetario en Cuba. Expertos aseguran que la unificación monetaria llega en el peor momento para los cuentapropistas en la isla. Desde Valencia, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo considera que los emprendedores privados las van a pasar muy mal ante la inflación que provocará este proceso.
El trabajo por cuenta propia lleva paralizado prácticamente desde que comenzó la pandemia, cuando se cerraron los restaurantes, los pequeños negocios. Es el peor momento que el régimen comunista podía haber elegido para implementar medidas como las que ellos creen que van a servir para actualizar la economía. Es todo lo contrario.
El periodista Vladimir Turró recientemente realizó un trabajo investigativo con trabajadores privados en la capital, donde estos exponen los problemas que actualmente se enfrentan.
Respecto a la unificación monetaria, los cuentapropistas que prestan servicios al pueblo, todos están preocupados porque no saben qué va a suceder y además no tienen en la actualidad prácticamente ni qué ofertar.
En Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez destaca que en estos momentos el sector no estatal está en crisis.
Hace un año y pico atrás uno veía los kioscos contrapropistas llenos de productos, había de todo ahí. Hoy en día nada, están pelados, no hay nada. Y lo que aparece es por el final escondido.
Joel Espinosa es contrapropista, opera una cafetería en Santa Clara y afirma que con el ordenamiento muchos de ellos van a cerrar sus negocios.
El Estado hace más de 6 o 7 meses que topó los precios. Un pan, por ejemplo, te cuesta 2 pesos y cuando tú vas a vender la mantequilla, pan con mantequilla, kilo más de 3 pesos. Un pan con jamón no lo pueden vender más de 5 pesos, pero una libre jamón cuesta 60 pesos cuando aparece. La mayoría de las cafeterías aquí no tienen nada que vender, porque el Estado está creando condiciones para eliminar el sector de trabajadores de cuenta propia.
Y para el sociólogo y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el gobierno cubano inicia la unificación monetaria en medio de una profunda crisis que enfrenta el sector de cuentapropistas.
Era de Obama, ese era el mejor momento que tuvo la economía cubana para haber realizado esto. Realizar ahora mismo este tipo de eventos tiene indudablemente un costo social, realmente promete ser una terapia de choque para los emprendedores. Los cuentapropistas se encuentran enfrascados en una crisis.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, periodistas independientes en Cuba han dicho sentirse respaldados por la organización Reporteros Sin Fronteras, que denuncia en su informe 2020 las presiones que enfrentan por el régimen en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue mencionado en el balance anual de agresiones contra los periodistas en el mundo, correspondiente al año 2020 de la Organización Defensora del Periodismo Reporteros Sin Fronteras. Díaz-Canel aparece como uno de los mandatarios que aprovechó el contexto de la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.
Y yo, mientras más visibilidad encuentro en todo lo que ocurre a nivel de solidaridad, de pronunciamiento, de organizaciones, ve una protección.
Fueron las declaraciones que hizo desde La Habana la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, a la cual durante varios días le impidieron salir de su casa con una posta permanente de agentes de la seguridad del Estado en las afueras de su vivienda.
Porque el gobierno cubano vive de su fachada, que tiene que ver con que ellos respetan los derechos humanos y bla, bla, bla. Al estas organizaciones pronunciarse, nos están dando visibilidad, que es protección, y además de eso están ayudando a nuestro discurso, a nuestras denuncias, dándole credibilidad, porque muchas veces recordemos que el gobierno de Cuba nos desacredita.
En el balance anual de agresiones, Reporteros Sin Fronteras afirma que para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes. El periodista Henry Constantín, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo desde Camagüey que agradece a Reporteros Sin Fronteras la mención del tema muy vigente en la isla.
Es obvio, sobre todo en los últimos meses, en que el problema del coronavirus, digamos, está en un límite, está en una especie de tope, ¿no? Que no hay una crisis especialmente grave, y sin embargo el tratamiento a la libertad de prensa, la libertad de expresión ha sido muy fuerte, como se vio hace unos cuantos días atrás durante los sucesos de San Isidro, que invadieron una casa con el pretexto del coronavirus para forzar a la gente a estar recluida en sus propias casas, y al final ninguno tenía enfermedad, tenía virus, ni siquiera síntomas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Díaz-Canel aparece como uno de los mandatarios que aprovechó el contexto de la pandemia para arreciar la represión contra la prensa. Para los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes, indica Reporteros Sin Fronteras. En estos países, muchos comunicadores que escribieron sobre la propagación del virus o cuestionaron la respuesta de las autoridades a la pandemia han sido detenidos e interrogados de forma arbitraria, denuncia dicha organización. Y a propósito de denuncias, el opositor Manuel Cuesta Morúa fue detenido el viernes por espacio de 6 horas dentro de una patrulla policial, tras ser arrestado al salir de su vivienda en La Habana. Este lunes, Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que la verdadera razón de esta detención fue haber participado en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo, lo que las autoridades cubanas intentaron impedir cortando su servicio de telefonía celular.
Cortaron desde el día 10. Esa guardia acá, y al día siguiente, el día 11, yo salí a las 12 del día, no me había percatado que tenía esa guardia ahí, salí, me detuvieron, me llevaron a la estación de Alamar, no me pusieron en una celda, 6 horas frente a la estación de policía, encerrado ahí en una patrulla. A las 6 horas me liberaron, supuestamente me habían detenido por desobedecer una orden, que yo nunca supe que esa orden se me había dado, una orden policial según la cual yo no podía salir de mi casa ese día 11. En todo caso, aunque lo hubiera sabido, obviamente iba a salir. Recibo ese tipo de órdenes que son ilegales totalmente. El motivo real era porque un junto a otros cubanos acá, iba a participar en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo sobre la aplicación del diálogo político y de cooperación que firmaron los gobiernos de Cuba y la Unión Europea. En realidad, nada más que directamente pudo participar uno de los invitados, en este caso Dagoberto Valdés, pero los demás pudimos enviar afortunadamente antes un audio o video, de modo que no se malogró del todo esa posibilidad, pero ahí estaba el motivo por el cual nos detuvieron el día 11, también nos cortaron los servicios de telefonía, etcétera.
Y en conferencia de prensa convocada recientemente por el Movimiento San Isidro, la abogada cubana exiliada Laritza Diversent explicó algunas de las violaciones cometidas por las autoridades cubanas en contra del rapero contestatario Denis Solís, cuya libertad es exigida por opositores y activistas dentro y fuera de la isla. Radio Martí recogió un fragmento de su intervención.
Una semana antes, Denis estuvo reportando acoso por parte de gente de la seguridad del Estado que querían conversar con él, y como él se negó, pues lo amenazaron con que lo iban a procesar. Y bueno, un agente de la autoridad se presenta en su casa, invade su privacidad y permanece dentro del domicilio de Denis en contra de su voluntad. Esto es un delito tipificado en el Código Penal, violación de domicilio, que por supuesto las autoridades no han mencionado el hecho delictivo cometido por el policía. Iniciaron un procedimiento contra Denis por desacato. El desacato es una figura que es repudiada internacionalmente porque inhibe a los ciudadanos de criticar el funcionamiento del Estado, de sus instituciones y de sus funcionarios. Y esto es uno de los motivos por los cuales a nivel internacional se exige que los Estados deroguen de sus leyes penales esta figura, el desacato. Que en Cuba tiene una figura incluso agravada si se critica al presidente o a los miembros del Consejo de Estado. Después de su detención el 9 de noviembre, según testigos, fue una detención violenta. Estuvo 7 días incomunicado. Durante esos 7 días le celebraron un juicio a través de un procedimiento sumario. Los derechos que se violaron en el caso de Denis: el derecho a la defensa, a contar con asistencia letrada, o sea, lo detuvieron el día 9 y lo impusieron el día 11. No le dio tiempo a preparar su defensa, no le dio tiempo a llamar a su familia, pedir ayuda o asistencia en ese caso.
Y diputados del Grupo Parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador han exigido al régimen de La Habana que repare un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Diputados de la Alianza Republicana Nacionalista Arena de El Salvador exigieron al gobierno cubano que rectifique un agravio hecho a la historia y a la nación centroamericana.
Es una ofensa al legado democrático que se hizo en nuestro país en los años 80.
Destacó el diputado Ricardo Godoy, firmante de la misiva, junto a otros altos dirigentes del partido político.
El mayor Roberto Dabuisón, en ese momento, él era un hombre del ejército salvadoreño, pero él depone las armas para comenzar a trabajar en una gesta de libertad que buscábamos unificar a la sociedad salvadoreña para poder ser un país democrático.
En una carta dirigida al embajador de La Habana en San Salvador, Arena calificó como una ofensa los juicios emitidos por el vocero del régimen, Humberto López, sobre el mayor Roberto Dabuisón, respetado como uno de los padres de la democracia salvadoreña. El mayor tuvo un rol clave en los procesos de paz que pusieron fin a la sangrienta guerra civil que factores externos impusieron a El Salvador, resaltan en su misiva los delegados de la Asamblea Legislativa salvadoreña.
¿Qué ha hecho la dictadura en Cuba? Ha sumido en pobreza, en retraso y en desgracia a todos los ciudadanos cubanos. Nosotros nos solidarizamos desde El Salvador como diputados, como partido político, con el movimiento de jóvenes artistas, con el movimiento de periodistas independientes que han tenido la valentía de salir al rescate de la libertad y de la democracia que por tantos años ha sido nula en Cuba.
El legado de Roberto Dabuisón fue un país de libertades y opciones múltiples, afirman los diputados en su carta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 6:15, vistazo a La Habana, 25 grados la temperatura, la noche despejada, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Condiciones del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío que se mueve sobre el norte de Texas penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana martes. Este nuevo frente frío avanzará el miércoles sobre la región central del Golfo, pero perdiendo fuerza, de manera que llegará muy débil al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en la costa nororiental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:16 les contamos, en noticias de los Estados Unidos, que una trabajadora de la salud, una enfermera en Nueva York, en Long Island exactamente, se ha convertido en la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19 en los Estados Unidos.
Estados Unidos empezó a vacunar el lunes contra el COVID-19. Sandra Lindsay, una enfermera de una unidad de cuidados intensivos del Hospital Judío de Long Island, fue la primera en recibir la inyección en una ceremonia televisada en directo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, participó virtualmente en el acto. La vacuna, desarrollada por Pfizer-BioNTech, se va a administrar primero a trabajadores de la salud y a los residentes de asilos de ancianos. La aplicación de la vacuna llega en un momento de alza de los casos en Estados Unidos, el país del mundo que ha sufrido más muertes por la enfermedad.
A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y que ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que no tengan acceso a ella hasta un poco más tarde, revirtiendo los planes que manejaba su gobierno. Luego de que la prensa informara que los funcionarios tendrían cierta prioridad en la aplicación de la vacuna, el presidente Trump indicó que había dado la orden de evitar dicho escenario. Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. Ha pedido que se haga este ajuste y no está previsto que reciba la vacuna, pero dijo que esperaba hacerlo en el momento apropiado, según un anuncio en su cuenta de Twitter. Trump, de 74 años, está entre los grupos de riesgo que recibirían la vacuna de Pfizer con prioridad desde este lunes, aunque su caso es especial por ya haber tenido la enfermedad. Y los delegados de los distintos estados en el colegio electoral decidieron esta tarde ya oficialmente. El líder demócrata Joe Biden asumirá la presidencia el próximo 20 de enero, alcanzando 306 electores. Donald Trump sumó 232 votos electorales. El jefe de Estado republicano, no obstante, todavía no reconoce la derrota. El colegio electoral de los Estados Unidos ahora envía esta votación al Senado para que el próximo 6 de enero la confirme el propio presidente del Senado, que es el vicepresidente Mike Pence. Vamos con detalles de lo que es esta jornada del colegio electoral con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague.
Aunque los estadounidenses votaron en las urnas el pasado 3 de noviembre, el resultado reconocido formalmente es el de los votos del colegio electoral, repartidos proporcionalmente por población entre los 50 estados del país, más el Distrito de Columbia, donde está la capital, Washington. Este proceso se realizará este lunes por parte de los electores de cada estado y de Washington, D.C., habitualmente representantes de los partidos políticos o funcionarios estatales, y quienes reflejan el resultado en las urnas el pasado 3 de noviembre. La profesora de leyes de la Universidad de Georgetown, Caroline Redrickson, explicó a prensa asociada que el colegio electoral es un grupo de personas y no un lugar.
So when you vote in your state, and you vote for...
Ella explica que cuando uno vota en su estado, y en este caso vota por presidente, ya sea por Joe Biden o Donald Trump, en realidad son un grupo de electores que representan al candidato que uno ha elegido, el proceso de voto popular. Así que esos electores en realidad simplemente representan lo que los votantes de ese estado han decidido hacer. Una vez terminado el conteo, se envía al presidente del Senado en Washington, cargo que ocupa el vicepresidente de Estados Unidos, para que confirme el resultado el 6 de enero. Biden obtuvo 306 votos electorales y Trump 232. Según el sistema electoral, se requieren 270 votos electorales para ascender a la presidencia. En 32 estados y en el Distrito de Columbia, la ley exige que los electores que conforman el colegio electoral ratifiquen al candidato que más votos obtuvo. Posteriormente, el 20 de enero se celebrará la ceremonia de investidura de Joe Biden como presidente número 46 de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, a las 8 de esta noche, reiteramos, el presidente ya anunciado electo, Joe Biden, anunciará al país detalles importantes de lo que va a ser su agenda y Radio Martí transmitirá en directo toda esta información. Será a las 8 de la noche, hora del este. Y durante este tiempo, bajo la expectativa de los resultados de los votos del colegio electoral, el mandatario electo se dirige a la nación. Detalles con Laura Sepúlveda.
Mientras el colegio electoral vota para elegir al próximo presidente de Estados Unidos, quien ha sido proyectado para el cargo, Joe Biden se prepara para dirigirse a la nación a las 8 de la noche, hora del este, en transmisión en vivo. Mientras tanto, su agenda avanza en materia de salud, siendo este un asunto clave, especialmente durante los que serían los primeros 100 días de gobierno, en los que, además de solicitar al país el uso de máscaras, se prevé que 100 millones de estadounidenses sean vacunados y que más escuelas sean reabiertas.
Además del sombrío hito de la pandemia, la crisis económica ha dejado a millones de estadounidenses sin trabajo, sin cheque de pago, sin seguro médico. No pueden poner suficiente comida en la mesa, literalmente no pueden poner comida en la mesa y no están seguros de poder pagar el alquiler.
Un paquete de estímulo económico sigue siendo así una de las prioridades por las que pide que quien se convertiría en la vicepresidenta y el proyectado secretario de Vivienda, quienes aún están en el Congreso, trabajen para lograrlo antes de que dejen el Capitolio. Mientras tanto, la comisionada de Energía de la Unión Europea ve posibles oportunidades climáticas con un cambio de administración.
La acción climática, China, Corea del Sur, Japón y otros países han anunciado recientemente objetivos de neutralidad climática. Si Estados Unidos asume un compromiso similar, se cubrirían aproximadamente 2/3 de la economía mundial y más de la mitad de las emisiones mundiales. Con la administración entrante de Biden, existe una oportunidad real de crear una asociación genuina sobre el cambio climático.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la otra noticia grande a nivel político ha sido la del fiscal general de los Estados Unidos esta tarde, William Barr, anunció que dejará su puesto el próximo día 23 de diciembre. Decisión anunciada por el propio presidente Donald Trump, quien publicó la carta de renuncia del funcionario en su cuenta de Twitter. En ella, Barr halaga al presidente saliente y su gestión, y alega que su renuncia está motivada por la intención de pasar las fiestas de fin de año con su familia. El fiscal general adjunto, Jeff Rosen, asumirá el puesto de manera interina. Probablemente se mantenga allí hasta el final de la administración. Son las 6:22, gracias por sintonizarnos. Vamos a América Latina. Luego de la consulta popular, la oposición venezolana inicia ahora una ofensiva diplomática contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En Caracas está Carolina Alcalde.
De acuerdo a las primeras cifras divulgadas por el Comité Organizador de la Consulta Popular promovida por la oposición venezolana, más de 6.400.000 venezolanos participaron en el mecanismo de expresión que culminó de manera presencial en distintos puntos del mundo y que en Venezuela se llevó a cabo en calma, salvo episodios de hostigamiento por parte de funcionarios y civiles armados afectos al gobierno de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó aseguró que el pueblo venezolano dio una demostración de fuerza y anunció que iniciarán una ofensiva diplomática para que la Asamblea Nacional, producto de las elecciones legislativas consideradas una farsa, y que se instalará el 5 de enero, sea desconocida.
Es fundamental esa ofensiva a través de todos nuestros embajadores, diputados en el exilio, perseguidos por la dictadura. Creo que queda claro también la necesidad de la ayuda, del apoyo, de la cooperación de la comunidad internacional. Se ha avanzado de manera importante con lo que ha sido el trabajo de, por ejemplo, la justicia universal.
En tanto, y a juicio de Jesús Seguías, director de la encuestadora Datincorp, es prudente evaluar con rigurosidad el comportamiento de todo el estamento político venezolano y estima que es necesario rectificar para detener lo que define como tragedia que atraviesa el país.
Valientes ciudadanos salieron a las calles pues, a manifestar sus opiniones, pero no es suficiente, porque la gran realidad es que la mayoría del país está ausente de las decisiones y las convocatorias de los políticos venezolanos, tanto del gobierno como de la oposición. En este momento el 88% de los venezolanos no confían en los dirigentes políticos.
Sin embargo, hay quienes están convencidos de que la consulta popular es un medio para obtener ayuda internacional para lograr una salida a la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la crisis migratoria de Venezuela superará en 2021 la tragedia de Siria, ha advertido el líder opositor Leopoldo López desde la frontera colombo-venezolana. Desde allí estuvo en esta parte, Manuel Arias Naranjo.
La advertencia fue lanzada en medio de la agenda que cumple por estos días en Colombia el comisionado presidencial para el Centro de Gobierno Interino de Venezuela, Leopoldo López. En Cúcuta, frontera colombo-venezolana, el líder opositor escuchó las historias de cientos de migrantes que han huido de la crisis en su país. López, citando un informe de Naciones Unidas, aseguró que cerca de 8 millones de venezolanos habrán salido de su país al finalizar el 2021.
Es decir, que la crisis de migración de Venezuela se convierta en la más profunda, la más dramática de todo el planeta Tierra. Una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias.
El coordinador nacional del movimiento político Voluntad Popular indicó que, a diferencia de la atención que el mundo le ha dado a la crisis de Siria, donde en promedio la cooperación internacional ha invertido $300 por cada migrante, en Venezuela esta ayuda solo llega a $40 por persona, por lo que reclamó mayor ayuda internacional para atender la crisis humanitaria de su país.
Un llamado a todo el mundo, a las Naciones Unidas, a Europa, a Norteamérica, a todos los países que puedan proveer ayuda humanitaria para Venezuela a través del apoyo que se pueda dar mediante las agencias internacionales, que lo hagan, porque lo necesitan millones de personas que hoy están sufriendo.
Del mismo modo, López pidió reforzar la presión internacional para ahogar la dictadura de Maduro en su país.
Continuar con la presión diplomática, política, comunicacional, económica, la presión en todos los sentidos para que la dictadura entienda que no se puede estabilizar en esta situación de sufrimiento y de tragedia para millones de venezolanos.
Leopoldo López participó en Bogotá en la consulta contra el gobierno en disputa de su país, convocada por la Asamblea Nacional y el presidente interino Juan Guaidó, y tiene previsto permanecer en Colombia hasta mediados de esta semana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua asedia día y noche a la oposición, destruyendo la humilde vivienda de una opositora. En tanto, la Iglesia Católica califica de falsos mesías a los líderes de la izquierda socialista. El informe nos llega procedente de Managua.
La policía sandinista mantiene el asedio día y noche a los grupos opositores al régimen de Daniel Ortega, pero también están violentando los domicilios cuando les da la gana. Tal es el caso de la señora Helen Alfaro, en el municipio de Somoto, departamento de Madrid, al norte de Managua, quien había colocado en la pared de su vivienda un mural donde se denunciaban las violaciones a los derechos de los nicaragüenses en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. Inmediatamente este fin de semana, varios gendarmes destruyeron los portones e ingresaron a la humilde vivienda, donde destruyeron todo a su paso.
Estoy en mi casa, señor, en mi casa yo puedo hacer lo que... Yo no le puedo ir a usted a quitar, que quite su bandera del Frente Sandinista, porque su posición es lo que usted piensa. Yo estoy en mi casa.
En tanto, la Iglesia Católica, en la persona de Monseñor Rolando Álvarez, calificó como falsos mesías a los pseudo líderes de la izquierda socialista.
¿Cuántos mesianismos en la historia de Nicaragua? Particularmente en estos momentos tan difíciles. ¿Cuánta presunción en algunos líderes? ¿Cuántos deseos, ambiciones y ansias de brillar, aunque no ardan?
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y luego de 35 años de trabajar en proyectos sociales en Nicaragua, la organización no gubernamental sueca We Effect anunció su retiro urgente del país a causa de la entrada en vigor de la polémica ley de regularización de agentes extranjeros. La entidad dijo que desea seguir apoyando a los campesinos de Nicaragua en su lucha contra el hambre y la pobreza, pero no podrá debido a las normas impuestas por el régimen de Daniel Ortega. Y en Bolivia, podría modificarse allí parcialmente su constitución para consolidar una reforma judicial con el respaldo de un panel de profesionales destacados que preparan esta propuesta. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
El gobierno de Bolivia anunció que realizará una reforma judicial para establecer mejoras en el sistema vigente y abrió la posibilidad de un referendo constitucional. La propuesta encontró una inmediata respuesta en la oposición, que también ve con interés un cambio en la administración de justicia en el país. En entrevista con La Voz de América, el diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, dijo que hay puntos en común, pero pidió mayor compromiso al partido oficialista.
Consideramos que es urgente llevar adelante esta reforma parcial a la Constitución para alcanzar estos objetivos que tienen que ver con la paz social, el reencuentro entre los bolivianos y generar un escenario de fortalecimiento de la democracia, de la propia Constitución y del Estado de Derecho.
El ministro de Justicia, Iván Lima, convocó para este proceso de reestructuración a un grupo de 9 notables juristas, entre ellos el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, que tienen la misión de asesorar y trabajar en al menos 3 ejes: modificar las modalidades de elección de jueces, revisar y ajustar las leyes e implementar recursos. recursos tecnológicos. Aunque hay algunas voces críticas a esta reforma judicial, el ministro Lima aseguró que se llevará adelante contra viento y marea.
Un trabajo que es de consenso para buscar la reforma a la justicia. Todos tienen que ser escuchados, todos tienen que ser parte de la reforma, poder encarar este proceso en unidad. Creo que es algo que no puede separar a los bolivianos.
Lima inicialmente propuso que este posible referendo para modificar la justicia sea el 7 de marzo, junto con las elecciones locales en Bolivia, pero necesita consenso y socialización, por lo que esta fecha podría postergarse. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando una nueva semana. Hoy es 14 de diciembre. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La estudiante cubana Carla María Pérez González, expulsada de la Universidad Central de Las Villas, ha logrado graduarse este año de la carrera de periodismo en Costa Rica, dijo La Hora de Cuba a través de Facebook. Pérez González estudiaba periodismo en Cuba en 2017, pero fue hostigada de forma constante por la seguridad del Estado, debido a sus declaraciones en el blog de Grupo Opositor Somos Más. Ella es un ejemplo de las personas en Cuba que son castigadas por pensar diferente, aunque el gobierno cubano ha dicho en la prensa oficial que eso nunca ocurre. Pérez González dijo a La Hora de Cuba que el periodismo independiente que se hace en la isla es un periodismo de guerra en tiempo de paz, y que para nadie es un secreto que los periodistas independientes en Cuba son perseguidos. Y disputas al Parlamento Europeo criticaron el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y también con Cuba. Yolanda Huerga nos amplía.
El europarlamentario Javier Nart cuestionó las afirmaciones de la jefa de División de Centroamérica y el Caribe en el Servicio de Acción Exterior, Katia Apfel, quien defendió el diálogo directo con las autoridades cubanas para promover el respeto de los derechos humanos en la isla.
El artículo 3 de la Constitución cubana determina que el sistema comunista es irrevocable y que el pueblo cubano puede incluso por las armas enfrentarse a cualquier cambio de la Constitución.
Dijo Nart el viernes pasado durante la sesión extraordinaria de ese órgano sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.
Pensar que en estas condiciones estamos hablando de un cambio democrático no hay más que escuchar a los cubanos que hablan de lo que es Cuba.
En la jornada, el Parlamento Europeo escuchó en videos grabados las denuncias de activistas y opositores cubanos sobre la falta de libertades en la isla. Nart criticó que Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, que fueron premios Sájarov del Parlamento Europeo en 2005, tuvo que intervenir en el foro a través de un video.
¿A usted le parece que es configurante y conjugante la libertad de expresión, la libertad de los derechos humanos, el apoyo de la Unión Europea a que la Unión Europea no permita la entrada de premios Sájarov en las oficinas de la Unión Europea?
Por su parte, el eurodiputado Leopoldo López Gil calificó de hipócrita la actitud del Servicio de Acción Exterior al no consultar a representantes de la sociedad civil independiente, como está estipulado.
Han sido consultados cuando se producen los diálogos de derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba.
Y recalcó:
¿por qué no se respetan las condiciones de este acuerdo, que es vinculante para ambas partes y que la Unión Europea pasa por alto constantemente?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, es una noticia en desarrollo. Nuestra mesa de trabajo recibe la notificación sobre la detención de Michel Matos. Mucha atención, ha sido detenido de nuevo por agentes de la seguridad del Estado. Este integrante del movimiento San Isidro nuevamente está tras las rejas. Detalles en nuestro siguiente boletín y ampliación en la emisión de las 10 de la noche sobre esta nueva noticia. Y a propósito, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, quien cumplía sentencia en la cárcel La Pendiente, fue trasladado hacia la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado, ambas ubicadas en Villa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, así lo dio a conocer a Radio Martí.
En la mañana de hoy, 14 de diciembre, tuve una llamada telefónica de mi hijo, el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, diciendo que fue trasladado para la prisión de mayor rigor conocido como El Pretensado. El traslado de él fue desde el viernes. Y hoy fue cuando pudo llamarme por teléfono y darme la noticia. Ese traslado para el PRE fue porque la oficialidad dijo que él era un peligro en la otra prisión por estar promoviendo las protestas en referencia a los constantes abusos que cometen a diario con los presos en esa prisión. La Pendiente, donde él estaba. Mi hijo también en esa prisión fue golpeado varias veces por la policía política. Y también se le negaron la atención médica varias veces. En este momento, mi hijo ya se encuentra en la prisión El Pre en Santa Clara, Villa Clara, cumpliendo una sanción de 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de desorden público. Y bueno, aunque nuestra familia y los hermanos de lucha estamos en alerta por lo que le pueda ocurrir en este nuevo traslado, recuerdo sus palabras hoy donde él me decía que a él no le importaba lo que le pasara, que él estaba más firme y decidido que nunca a continuar su lucha contra la dictadura de los Castros.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión de los cuerpos de seguridad en la isla ha aumentado. También la persecución, los arrestos arbitrarios y todo tipo de torturas. Cuando las dictaduras están llegando a su fin, históricamente, siempre han actuado de igual manera. Nunca se ha podido determinar con antelación cuándo se encenderá esa chispa que haga saltar en pedazos la tiranía. En Cuba, hace muchos años, el 5 de agosto de 1994, cuando cientos de cubanos protestando ante la situación creada en aquel momento por el llamado periodo especial, se lanzaron a la calle, pero en los manifestantes de entonces no existía el total repudio ideológico al sistema ni la profunda determinación de conquistar la libertad que hoy llena el pensamiento y el corazón de cientos de miles de cubanos. El proyecto comunista de crear un hombre nuevo ha sido un fracaso rotundo de los ideólogos de la dictadura y una de las más grandes derrotas del desaparecido represor en jefe, el dictador Fidel Castro. La protesta del movimiento San Isidro tiene hoy el apoyo no solo de la inmensa mayoría del pueblo cubano, sino también de la opinión pública mundial. Se producen manifestaciones de apoyo a este grito de rebeldía en Europa, en América, en fin, en todo el planeta. Ojalá que los dialogueros no logren convencer a estos valientes artistas de aceptar un diálogo con los comunistas, porque eso marchitaría todos los sueños de libertad que ha inspirado el movimiento San Isidro. Mañana les diré por qué de esta reflexión mía. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Desemer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
25 grados en Santi Espíritus, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este domingo respaldo a los ciudadanos para el próximo 5 de enero, cuando instalará de nuevo el parlamento que preside a pesar de estas acciones que realiza el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, se refirió brevemente al hallazgo de varios cadáveres de venezolanos, incluyendo menores de edad cerca de la costa de Trinidad y Tobago.
Vamos a convocar a nuestra gente el 5 de enero a respaldar al Parlamento Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya, desde este momento, para alzar la voz en contra de la dictadura, para utilizar esa energía que vimos allá en el pueblo de Venezuela, esa esperanza volcada nuevamente en lo que le sirve al venezolano, en lo que le sirve al ciudadano para poder no solamente sobrevivir, sino vivir con dignidad, salir de la dictadura. Amanecimos de luto. Creo que es una tragedia sin precedentes para nosotros, comparado con lo que sucedió hace unos años hacia las islas del Caribe, con el agravante del trato que han recibido los venezolanos en Trinidad, la diferencia para recuperar a Venezuela en este momento. Mientras la dictadura hace menos de 8 días celebraba una cumbre digital con Trinidad y Tobago precisamente para el flujo de migrantes y de personas, vemos el resultado de ese proceso. Muerte, que es lo que representa hoy Nicolás Maduro.
Los opositores nicaragüenses, por su parte, enfrentan duras condiciones para organizarse con miras a las elecciones generales del año 2021. De Managua, Daliana Ocaña.
Las elecciones generales en Nicaragua se realizarán en noviembre de 2021 y los opositores temen que el clima de represión promovido por el gobierno dificulte su organización y la posibilidad de consolidar una unidad política que enfrente en las urnas y de manera limpia y justa al Frente Sandinista. El 10 de noviembre, cuando se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, amenazó a los opositores con volver a la cárcel si continuaban propiciando lo que denomina como el odio en el país.
Precisamente para preservar y fortalecer la paz en Nicaragua. Pero la amnistía no es carta blanca para seguir propiciando odio en nuestro país.
Durante los últimos meses, los líderes opositores han permanecido encerrados en sus casas bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional, lo que no les permite movilizarse a los territorios, pero además han sido víctimas de amenazas, detenciones ilegales y recapturaciones. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que las condiciones que enfrenta la oposición en el país son críticas.
Algo sí, las condiciones están bien duras. Y yo veo muy difícil participar en elecciones si las condiciones actuales prevalecen.
Los diferentes sectores sociales en Nicaragua están a la espera de una reforma electoral promovida por la Organización de Estados Americanos que permita las condiciones mínimas necesarias para participar en las elecciones, pero sostienen que el clima social y de represión será vital para determinar el giro que tome el futuro del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
De otra parte, el Congreso de El Salvador pidió investigar al director de la policía y a su equipo de abogados por evadir presuntamente ante juicio por incumplimiento de sus deberes. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
La Fiscalía de El Salvador deberá definir si procede a acumular delitos de usurpación de funciones o falsedad material al actual director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, quien renunció al cargo ad honorem que ostentaba como viceministro de Seguridad y el cual le otorgaba inmunidad. La renuncia se mantuvo en secreto y solo fue comunicada cuando transcurría en el Congreso la sesión de antejuicio para quitar el fuero al funcionario y que éste enfrentara a la justicia por incumplir órdenes legislativas por apremio de funcionarios investigados por presunta corrupción en la atención de la pandemia de COVID-19. La abogada Marcela Galea reflexiona así sobre esta situación jurídica.
Era obligación tanto de la defensa como del acusado poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa la calidad que él ostentaba en ese momento. Es decir, él había renunciado con anterioridad. Era obligación de él y de sus abogados ponerlo en conocimiento.
Por su parte, el abogado Héctor Naúm Martínez, defensor del ex viceministro de Seguridad y director de la policía, rechaza que hayan ocultado información.
Esa decisión del señor comisionado se tomó desde un día antes y se había publicado en el diario oficial. Entonces, ¿dónde está la ocultación de la información? ¿Dónde está la falta de lealtad y probidad de falta de lealtad procesal?
El director policial enfrentará un proceso en un tribunal común por el delito de incumplimiento de deberes y el Congreso pide otra investigación por haberse presentado ostentando un cargo que ya no tenía en la sesión en la que se votaría su inmunidad. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y a pesar de seguir sumidos en la pandemia del COVID-19 y tras haber sido golpeados por desastres naturales, 7 países de Centroamérica ratifican su apoyo y compromiso con los refugiados. Informa Judith Martín Rodríguez.
Un total de 7 países centroamericanos ratificaron su compromiso de continuar trabajando en conjunto para dar una respuesta eficiente a los desplazamientos masivos. México, junto con Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, restablecieron una nueva declaración en la que acordaron seguir cuidando de forma proactiva a las personas desplazadas con necesidades de protección, incluyéndolas en sus planes de recuperación económica tras la crisis del COVID-19 y los desastres naturales. El que fuera presidente de Guatemala y actual secretario del Sistema de la Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, explica la importancia de este tratado.
Acción urgente. 1 millón de personas han sido forzadas a huir. 7 países han unido esfuerzos globales para brindar esperanza a refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos. Trabajan de la mano de agencias humanitarias, sociedad civil, sector privado, comunidad internacional, para construir un futuro en el que vivir con miedo nunca más sea una realidad.
En los últimos años, Centroamérica ha sufrido grandes olas migratorias debido a que algunas naciones de la región presentan una situación actual inestable en la que se produce una violación sistemática de los derechos humanos, como en Nicaragua o Venezuela. Como consecuencia, miles de personas abandonan sus hogares en busca de oportunidades. En la cita regional, los representantes de estos países aprovecharon para evaluar la situación actual y fijar objetivos que abarquen las áreas de protección, educación, salud, medios de vida y empleo a las personas que han debido huir de sus comunidades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos con esa otra información, porque proteger la democracia es una tarea compleja, ha dicho Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien habló sobre los mecanismos necesarios para la implementación de la Carta Democrática Interamericana.
Esta es una herramienta valiosa, a la que yo mismo he recurrido estando al frente de la organización. En mayo del 2016, ante la evidencia documentada de alteración del orden constitucional y deterioro precipitado de la crisis humanitaria en Venezuela, resolví invocar el artículo 20. Lo mismo hice en diciembre del 2018 para el caso de Nicaragua, al presentarse un informe sobre la alteración del orden constitucional y incumplimiento del régimen de Ortega a todas las condiciones esenciales de la democracia. La Carta Democrática también abre la posibilidad de suspender a un país de la organización ante una eventual ruptura del orden democrático. Tal decisión debe ser tomada en la Asamblea General con el voto de al menos 2/3 de los Estados miembros. En la historia de la organización, solamente 2 países han sido suspendidos, en 1962 Cuba y en 2009 Honduras. En este último caso, la suspensión fue uno de los factores que contribuyeron a la normalización de la vía democrática. Los mecanismos que he descrito son instrumentos formalizados, incorporados en el andamiaje legal del sistema interamericano. Existen también mecanismos no reglamentados, de carácter más informal, que también pueden ser efectivos en la protección de nuestras democracias. Me refiero a los instrumentos tradicionales de resolución de controversias, como la mediación, la conciliación, las negociaciones políticas, también obviamente contempladas en la Carta Democrática Interamericana. Este repaso evidencia que existen herramientas a las que la comunidad interamericana puede y debe recurrir frente a las primeras señales que una de las democracias esté bajo amenaza.
Gracias por acompañarnos. 6:48 en la tarde. En Berlín se llevó a cabo una reunión a nivel ministerial del CELA con la Unión Europea, en la que se determinó crear un Instituto Latinoamericano de Epidemiología, además de la entrega de ayuda con la adopción de medidas contra la deforestación amazónica. Desde Berlín, precisamente, informa Boris Luis Santa Coloma.
La Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños acordaron en Berlín la creación de un Instituto Latinoamericano de Epidemiología. La iniciativa será financiada por Alemania. Los virus no conocen fronteras y por eso solo con acciones multilaterales podremos atajar pandemias semejantes a la de COVID-19, declaró el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó la unidad ideológica de latinoamericanos y europeos.
Compartimos la misma posición geoestratégica,
compartimos los mismos principios y valores basados en una larga tradición histórica.
La manzana de la discordia de esta reunión de europeos y latinoamericanos fue el asunto del medio ambiente, que bajo la égida de la nueva presidencia de la Comisión Europea se ha convertido en el plato fuerte de la política exterior comunitaria. Los latinoamericanos rechazan las exigencias europeas de condicionar sus ayudas a la adopción de medidas contra la deforestación amazónica. Borrell hizo referencia al asunto.
Quedan problemas pendientes y legítimas preocupaciones en el campo ambiental y en particular en los temas de la deforestación.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Y Reporteros Sin Fronteras ha publicado este 14 de diciembre la primera parte de su balance anual de agresiones contra los periodistas en el mundo. En lo que va de 2020 hay 387 periodistas encarcelados, 54 secuestrados y 4 han sido dados por desaparecidos. Más de la mitad de los periodistas encarcelados en el mundo, el 61%, están en solo 5 países. China, Egipto, Arabia Saudita, Vietnam y Siria son las 5 mayores prisiones del mundo para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras. Y el académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso los retos que enfrentan los cuentapropistas en Cuba con el ordenamiento monetario. Nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, el sector privado cubano se encuentra fundamentalmente ante 3 grandes retos. En primer lugar, que el gobierno no los ayuda. Y esto lo estamos viendo desde que comenzó la pandemia. Se ha olvidado completamente de que en Cuba hay unos emprendedores que ya representan casi el 30% de la población ocupada en la economía cubana y, sin embargo, los menosprecia y no les da las medidas necesarias para que esa gente salga adelante. En segundo lugar, ya en concreto la tarea de ordenamiento incrementa los salarios de una manera muy significativa y yo dudo que muchos de los pequeños emprendedores con pequeños negocios sean capaces de poder pagar unos salarios muy elevados a los trabajadores que contratan, porque ahí en esos negocios la cuestión depende de la productividad y estos salarios están determinados de una forma completamente ajena a la racionalidad económica. Por lo tanto, los beneficios de los trabajadores por cuenta propia y de los pequeños emprendedores van a caer. Y si caen esos beneficios, muchos de ellos también tendrán que cerrar sus negocios por caer en una situación de crisis. Y luego, en tercer lugar, las diferentes medidas que acompañan a la tarea de ordenamiento, por ejemplo, en los temas de pensiones, no benefician tampoco a los pequeños emprendedores, con independencia de que son jóvenes todavía y muchos de ellos están lejos de la pensión. Pero aquellos que eligieron jubilarse para poder luego dedicarse complementariamente a actividades por cuenta ajena o por cuenta propia, se van a encontrar con que esa decisión también fue fallida, porque el nuevo marco de las pensiones no estimula precisamente el dedicarse a esa segunda actividad. Esta identificación de $1 por 24 en las empresas, que son las que sí que se benefician de esta devaluación, pero que se mantienen 1 por 24 para el resto de la economía, en donde están los pequeños emprendedores, a ellos no les va a beneficiar. A los pequeños emprendedores les podría haber beneficiado un cambio de un dólar por 50 o de $1 por 60, que es lo que muy pronto va a hacer lo que se pague en los mercados informales. Por eso es tan importante prestar atención a lo que ocurra en los mercados cambiarios informales, porque ahí es donde se va a ver exactamente el real valor que tiene en este momento el peso cubano. Yo creo que lo que van a hacer es crear unas tensiones innecesarias en el comportamiento de la economía. Ya se ha visto que van a incrementar el déficit público hasta el orden del 22% del Producto Interno Bruto. Ese déficit es insostenible. No hay quien lo pague, ni siquiera con bonos soberanos como ellos quieren hacer. Todo es distorsión en la economía y, lógicamente, a quien más perjudica esto es al sector privado. Porque el sector privado seguía por la racionalidad, por la eficacia, por la productividad. Y detrás de estas medidas de la tarea de ordenamiento hay más burocracia, hay más centralización comunista y más control de la economía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
De las 6:53 saludamos a la doctora Marixa Fuentes, que en su segmento de salud nos habla de la importancia de tomar sol.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes, gracias por acompañarnos. El sol tiene muchísimas propiedades que son necesarias para nuestra salud. Debemos tener en cuenta que los rayos del sol contienen lo que se llaman los rayos ultravioleta, los cuales tienen diferentes efectos, como la activación de las células llamadas melanocitos, y también tienen un efecto destructivo sobre las células que forman parte de la piel. Esto quiere decir que mientras mayor sea la exposición al sol sin ninguna protección, mayores serán los efectos, es decir, mayor producción de melanocitos, mayor coloración o lo que se llama bronceado, que a muchos nos encanta, y yo me incluyo. Sin embargo, cuando se abusa de esto, pueden producir manchas. A mayor exposición, mayor destrucción de las células, pudiendo llegar hasta una quemadura. Además, las exposiciones frecuentes hacen que la piel progresivamente pierda sus propiedades, esas propiedades y características de la piel, que es la firmeza, la elasticidad, la contextura, teniendo como efecto final lo que sucede que nosotros no queremos: la resequedad de la piel y la aparición de las arrugas. Nuestro mejor aliado para poder disfrutar de esta temporada y de la luz del sol es tratar de usar protector solar, y debe ser usado sobre todo cuando vamos a estar largas horas expuestas a la intemperie. Incluso hay especialistas que recomiendan que el protector solar se debe utilizar aunque estemos dentro de la casa bajo techo. Yo entiendo que quizás muchas veces se nos olvide o no tengamos el protector solar en cantidades suficientes como para usarlo todos los días dentro y fuera de la casa. Lo que sí sugiero es que se trate de usar por lo menos una o dos veces al día cuando estemos fuera de la casa y, por supuesto, cuando vayamos a recibir esos rayos del sol que son maravillosos en la playa. Hay que...
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes y ya está Pepe Lacayo informando.
Muchísimas gracias. Felicitamos una vez más al púgil cubano Robeysi Ramírez por apuntarse su sexta victoria como profesional contra una sola derrota. 4 knockouts a su favor tras derrotar durante el fin de semana al veterano colombiano Brandon Valdés en el sexto asalto. Así que Robeysi Ramírez, después de perder su debut profesional en este país, ha ganado los próximos 6 combates consecutivos, así que está bien encaminado algún día a ser campeón mundial. Muy bien, ahora pasamos a la noticia que todo el mundo estaba esperando. Hoy se llevó a cabo el sorteo para los octavos de final de la Champions, que arrancan la tercera semana de febrero. Hay mucha gente que no le va a gustar este sorteo. Por ejemplo, el Barcelona se va a tener que medir las caras con el Paris Saint-Germain. Así que me temo que hasta ahí llegó Leo Messi y compañía, el Paris Saint-Germain, favorito no solamente para derrotar al Barcelona, sino que para llegar al exclusivo club de los 4. La Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo contra el Porto de Portugal. El Cristiano Ronaldo y la Juventus deberían de salir airosos ahí. El Bayern de Múnich contra el Lazio de Roma. Bye bye Lazio. El Borussia contra el Manchester City, se acabó la temporada para el Borussia. El Borussia Dortmund contra el Sevilla, eso está bien parejo, cualquiera de los dos podría avanzar. Y el Real Madrid jugará contra el Atalanta de Italia en los octavos de final de la Champions League. El Chelsea se mide contra el Atlético de Madrid, así que el Cholo Simeone va a tener que sacar fuerzas de flaqueza para que su equipo clasifique a la tercera ronda de la Champions League, aunque sí me parece que el Atlético, después de perder contra el Real Madrid durante este fin de semana en la Liga, el Atlético tiene municiones necesarias para enfrentarse al Chelsea. El Liverpool contra el Leipzig de Alemania, ahí el Liverpool es requete favorito para avanzar a la próxima ronda. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, al duro y sin guantes, dentro de solamente 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden, 8 de la noche, el presidente electo Joe Biden en directo a través de Radio Martí. Feliz tarde.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.